Nueva sesión del 18 de agosto de 2010. Vamos a volver a intencionar a Ion. Queridos hijos míos, vuelvo a acompañaros como en todo momento. Solo que esta vez escucháis mi voz, ¿no? Entre comillas. Como hace unas horas para vosotros. Bien. No quiero decir nada. Pasad directamente a las preguntas que queráis realizarme. Las que no queráis, no os molestéis, que no me apetece trabajar hoy, porque hoy me apetece ser como uno de vosotros.
Bueno, NK, buenas tardes, ¿no?
tanto es para ti. buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Vale. Insistiendo con el tema de los universos paralelos, ¿existen dos capitales Madrid casi iguales, una en cada universo paralelo?
No.
¿Pueden no existir?
Pueden incluso no existir. ¿Por qué se llaman? Tenéis una mala idea de lo que es un universo paralelo. Un universo paralelo no es que sea idéntico, porque entonces automáticamente, cada vez que se realizara una acción aquí, se tendría que realizar en los otros universos paralelos. Pero ¿quién está diciendo que este universo sea el real? ¿Qué dice que no estamos condicionados todos, incluido yo, por el otro universo paralelo? Si se está entendiendo lo que quiero decir. ¿Quién dice que no estamos todos condicionados por el otro universo paralelo? Vamos a ver. No quiere decir, no hay ningún universo real más real que otro. Son 22 universos paralelos. No quiere decir que nada sea real ni que nada sea irreal, pero de alguna manera estaría cortando fuera de mi propio juego libre albedrío si se hiciera de que al realizar aquí una acción allí se tuviera que realizar una similar. No, para nada. ¿Por qué se le llaman paralelos? ¿Por qué entonces no son universos y puntos? ¿Por qué son paralelos? Porque existen los mismos espíritus y existen las mismas personas, los mismos nombres, entre comillas, los mismos nombres, para que se entienda. Entonces, automáticamente, existe alguien que sea como tú, o como todos los presentes, pero que lógicamente, por elección, haya decidido incluso encarnar en otro planeta. Sí, o no, de la manera que sea.
Totalmente.
Claro, por eso son paralelos, porque existe. Existe Juanel, también en los otros universos. Existe Jonathan, también en los otros universos. Existe Roelvan, también en los otros universos. Existe Chisnomel, también en los otros universos. Existe Liel, también en los otros universos. Y así sucesivamente. Todos los espíritus existen de la misma manera, entonces por eso es paralelo. Porque son los mismos espíritus.
¿Habrían como entonces 22 planetas tierras superpuestos?
Pueden ni siquiera llamarse así. Puede incluso estar inhabitado. Múltiples posibilidades en los múltiples universos.
El hecho de que has nombrado antes de que esas brechas, por ejemplo, como que tenemos aquí en el Triángulo de las Bermudas, significa que puede darse el caso de que seres de este mundo puedan pasar a otro mundo paralelo y viceversa.
Improbable, pero sí.
Se ha dado
el caso.
El famoso caso de los aviones, la escuadrilla de la Segunda Guerra Mundial que ha desaparecido.
Así es. Se han dado casos reales de brechas dimensionales que tenéis en vuestro planeta, en los meridianos, en los paralelos. Se han dado casos de personas que han llegado desde otros universos y gente que ha desaparecido también llegando a esos otros universos paralelos. Es improbable, porque dichas brechas generalmente te conducen a un lugar aleatorio y no a un lugar exacto, si se entiende. Te puede trasladar a otro planeta, a otra galaxia o a otro universo, entonces la posibilidad es escasa de que te traslade ahí, porque hay muchas más posibilidades de que te traslade por temas dimensionales, es más fácil que te traslade a otro mundo de tu mismo universo que a otro universo.
¿Y por qué existe eso?
De la misma manera que también es más fácil que te traslade a otro planeta Tierra de un universo paralelo que a otro planeta de un universo paralelo, que no sería el planeta Tierra. ¿Por qué existe? ¿En qué?
Sí, porque existen esas brechas que en teoría despistan o pierden a la gente.
Son alteraciones energéticas del planeta. Sabemos que el planeta está vivo. El planeta está vivo. El planeta absorbe energía. El planeta tiene energía. El planeta pierde energía. El planeta puede morir en cualquier momento. Un planeta vive y muere también. Muere cuando empieza a ser inhabitable. Empieza a ser inhabitable cuando os lo cargáis. Es decir, lo matáis al planeta. Ahí es cuando un planeta muere. Cuando un planeta muere, pierde la energía. Al no tener energía, no hay brechas. Las brechas se producen por la energía. Porque hay miles de conexiones, millones de conexiones en el planeta que se entrelazan. Cuando dos conexiones entran en contacto en un mismo punto, se abre una brecha dimensional. Que aleatoriamente, porque la energía siempre está en movimiento, como los átomos siempre están en movimiento, aleatoriamente, en un lugar en el que es accesible que haya una brecha, puede ser que a las 4 de la tarde vuestra haya una y a las 6 de la tarde ya no lo esté en ese mismo lugar, ¿se entiende?
Sí, sí.
O en un determinado segundo en concreto. Puede aparecer, puede desaparecer. Entonces, no hay nada seguro. Pero siempre son en los mismos lugares. Siempre son en los mismos lugares. Porque son donde se juntan. Pero luego cabe la aleatoriedad de que se junte en determinado momento exacto. Insisto, es por la energía del planeta que se entrelaza. Todos los planetas que tienen vida están vivos. Que tienen vida, me refiero a que tienen seres que respiran en ella. Ese planeta está vivo. Porque puede ser habitable, porque tiene energía, porque puede transmitirla. Y vuestro planeta se está muriendo. Y muchas veces no os dais cuenta. Y si no fuera vuestro padre, digámoslo así, el creador, y fuera cualquier otro espíritu, os diría que dentro de aproximadamente 10-15 años, el planeta morirá. Lógicamente soy el creador, el padre. Eso quiere decir que el dato no es válido. Porque no voy a dar ningún dato que comprometa a nadie. He puesto un ejemplo. Está en decadencia total vuestro planeta. El planeta tiene chakras también. Por donde circula la energía. Que son puntos luminosos. En percepción espiritual, suprafísica, si tuvierais un ojo capaz de ver los planos suprafísicos, veríais cómo brillan diferentes puntos de vuestro planeta. Bien, pues cada vez brillan menos. Se está muriendo. Es un aviso.
¿Por la reacción ambiental que estamos dándole al planeta?
Por eso, porque os estáis cargando los animales, os estáis cargando todo tipo de ser vivo, los árboles, no solo la contaminación, también eso. Y todo esto son ciclos de vida, porque se va contaminando como si una cadena fuera, y el planeta está muy, muy mal. Y esto no lo dice Joanel, no lo dice Sobelván, no lo dice... Lo dice E.ON. Tal vez sea hora de que toméis conciencia. Pero claro, sé que no es a vosotros a quienes lo tengo que decir. Los que estáis aquí, en esta habitación física. Espero que gente escuche esto y tome conciencia. Pero claro, el 99,9% de la gente que vaya escuchando dirá: ¿y quién carajo es E.ON? Ese tío que está hablando.
No. Bueno, ¿ya has terminado, padre?
Sí.
¿Ibas a decir algo más sobre la otra conciencia o ya lo dijiste totalmente?
No, no, lo dije totalmente. Me gustaría decir que... la conciencia lo que ocurre es que... Digamos que el espíritu tiene varias partes, ¿vale? El espíritu, estoy hablando ahora del espíritu, que hemos tirado vuestro envoltorio físico. Vamos a hablar del espíritu. El espíritu tiene núcleo, ¿bien? Que es donde reside la partícula divina. El espíritu tiene una zona exterior. Tiene zonas interiores, que es donde residen los recuerdos o las diferentes experiencias. Tiene una parte también que alberga la energía suprafísica, que es cuando un espíritu eleva o desciende de nivel. Es decir, que un espíritu es como vosotros, como personas, tiene diferentes zonas, como vosotros que tenéis pulmones, estómago, y tenéis tantísimas conexiones nerviosas. Lo que ocurre es que un espíritu no puede enfermar. No puede ser que le falle la partícula divina, o que se encuentre mal de los recuerdos, o que los olvide, o que de repente le duela la parte exterior del espíritu y no pueda moverse. Es imposible que eso suceda. Entonces, la conciencia es una parte que se alojaría muy cerquita de la partícula divina, en la parte exterior del núcleo, justo al exterior de ese núcleo, se encontraría la conciencia. La conciencia sería como cuando vosotros realizáis una acción y de repente no sabéis si la estáis realizando bien o la estáis realizando mal. Y la conciencia os dice cómo la estáis realizando. La conciencia es como una especie de mecanismo de supervivencia que tiene el espíritu, una especie de forma reactiva, ojito, no analítica, sino reactiva, que diferencia lo que está bien de lo que está mal en relación a la experiencia que tiene el espíritu. Si un espíritu está acostumbrado a dañar a los demás, cuando daña a los demás, la conciencia no le va a decir que lo está haciendo mal, porque su experiencia le va a decir que lo está haciendo bien. Ahí es cuando le llamaríamos que la conciencia puede estar contaminada. Cuando la conciencia funciona bien, es cuando tiene un mecanismo completo de lo que es el bien y de lo que es el mal. En ese mismo momento, la conciencia se acciona como de una manera automática y os activa una parte de vuestro 10%, porque el 10% también tiene conciencia y está ligada como con una especie de hilo invisible con esa conciencia del 90%.
Ya. Bueno, queda la pregunta. Bueno, ¿la genética humana o el Homo sapiens sapiens?
No.
Esa no es,
ni
no.
Me la realices, porque haría falta no una pregunta, sino a raíz de ahí preparas varias preguntas, estudias muy bien el tema y hacer una sesión, digámoslo así, exclusiva, muy bien preparada, muy bien documentada y muy importante, y no... Tal vez no deberías responderla yo. Tal vez incluso algún hijo mío podría responderla.
Vale, lo dejamos así.
Padre, una... A ver si es... no puedes contestar a esto. ¿Es posible canalizar a un demiurgo?
Sí, por supuesto.
¿Entrañaría mucho peligro para el receptáculo?
Vamos a ver, en cuanto el demiurgo entra en mi universo, automáticamente juega con las reglas que yo he dado. Juega con el libre albedrío. Lo que sucede, que en cuanto un ese espectáculo se envuelve en luz antes de una sesión, es literalmente imposible que pueda realizar ningún tipo de acción negativa. Es imposible. Literalmente. Imposible, en mayúsculas. Un medium que se envuelva en los tres rayos luminosos, el violeta, el dorado y el blanco del padre, es decir, el mío, automáticamente queda totalmente inmune a todo daño. Ahora bien, todo tiene su parte mala también. Eso no quita, es decir, el espíritu canalizado, el demonio, el primordial, el demiurgo o quien sea, no puede provocarle una combustión espontánea, no puede provocarle foco, no puede hacerle nada negativo. Él solo puede presentarse y responder a las preguntas, y como tiene libre albedrío, si le da la gana se va, si le da la gana no las responde, si le da la gana se fíe de vosotros. Bien, porque tiene libre albedrío para hacerlo. Lo que no puede hacer es una acción negativa contra el medium porque está envuelto de luz. Entonces es automáticamente invulnerable. Lo malo que le puede provocar, es obvio que se agotaría, es obvio que le dejaría carga negativa tremenda, es obvio que se recuperaría, pero es obvio que la carga negativa se deja, ¿no? Eso va más allá del libre albedrío, y no hay libre albedrío. Es decir, él no viene y va a provocar un acto negativo contra el medium porque no puede. Y me diréis, si no puedes porque no tiene el libre albedrío, sí lo tiene, pero es como si tú te colocas un escudo delante que sea impenetrable para flechas y te empiecen a disparar flechas, ¿no? Vamos a ver, el otro puede dispararte flechas, pero no te van a hacer daño. Tiene libre albedrío, pero tú también. En cuanto el medium se envuelve, no le puede hacer daño a nada. Entonces no lo va a intentar porque sabe que tampoco puede hacerle daño. También sería estúpido por su parte intentarlo. ¿Qué ocurre? Que él no hará nada malo, vendrá, responderá y se irá. Pero lógicamente, pues, él no ha querido, él no ha provocado nada malo, pero la carga negativa se deja. Porque todo deja carga, un escorpión deja carga, como no va a dejar carga el demiurgo, ¿no? Pero no habría ningún peligro, simplemente había que envolverse muy bien en luz, nada del otro mundo, y habría que... tendría que estar al 100%. Este es el espectáculo. Debería estar al 100% para poder visualizar.
Igual sería la misma analítica aplicable a un primordial.
Yo no recomendaría canalizar actualmente al demiurgo, no así a cualquier otro ser negativo, digamos. Pero a ningún demiurgo no lo veo canalizable actualmente por ningún medium del planeta. Porque... opino que actualmente no. Dame, y es raro que yo pronuncie esta frase, pero dame 5 años, dame un pas, dame, y te diré en el momento, ¿no? Y te lo estoy diciendo yo metiéndome en tu lugar, porque yo ya estoy en ese futuro, ¿no? Pero es para que me entiendas. Ahora, de nuevo, no. Ahora, otros seres negativos, un primordial, un demonio, un lo que sea, sí, sí lo veo. Pero un demiurgo, yo creo que es... bueno, no creo, sé, lógicamente sé, que es demasiado para cualquier medium de este planeta. No porque pueda ser peligroso, sino porque la carga negativa influiría demasiado en la persona que lo canalizara, fuera cual fuera, y podría dejarlo fuera de combate, como decís vosotros, durante aproximadamente 2-3 semanas, un mes. Entonces eso es demasiado para vosotros, que no podéis perder tanto tiempo. Dentro de unos años la cosa cambiaría y tal vez solo deje fuera de combate al medio un día, dos o unas horas. Pero actualmente no.
¿Es posible canalizar a un espíritu de otro universo vecino?
Es posible, pero muy difícil, porque para eso el espíritu debe trasladarse, si hay tantísimos años luz para trasladarse de una galaxia a otra, pues imagínate de un universo al otro. Pues espéralo, que haga el equipaje y que venga A lo mejor te has muerto antes de que llegue.
Se pueden intersecar dos universos de dos chones distintos. O sea, un universo de tu universo se interseca con el universo de otro león.
El problema con respecto a las comunicaciones de, por ejemplo, un espíritu de otro universo, ya fuera de un demiurgo o ya fuera de un eón diferente a yo, el problema está en que hay, es que estamos completamente incomunicados. A partir de la frontera, a partir de que llega mi límite, nadie dentro de aquí puede comunicarse hacia afuera. Entonces, para comunicarse hacia otro lugar, tienes que salir y documentarte y viajar, vamos, viajar al otro universo, ya sea de ellos aquí o de aquí para allá, ¿sí? Tienes que salir afuera, y afuera no hay seguridad, amigos. Afuera no están las leyes mías. Afuera es tierra de nadie. No creo que haya espíritus capaces que quieran aventurarse a esa gran aventura. Es decir, salir fuera de su universo no es buena idea para ellos. Tienen miedo, no saben lo que puede haber y no se van a atrever. Luego, además de que, bueno, vale, pues podéis decir, pues, que se comuniquen un espíritu de aquí con un espíritu de otro universo, sin siquiera trasladarse, que se comuniquen a distancia, telepáticamente, eso es imposible. Es imposible porque la comunicación se termina donde me termino yo. Y la suya se termina donde se termina ese eón. Es completamente incomunicable eso. ¿Que podríamos canalizar al demiurgo? No tendría que trasladarse aquí para comunicarse. Su área de acción es mucho más amplio. Yo puedo comunicarme, si se me intenciona, en un universo de otro demiurgo o de otro eón, sin necesidad de salir de mi universo, sin necesidad de irme yo, ¿no? Porque yo soy el universo. Sin necesidad de desplazarme, yo puedo comunicarme, porque mi radio es más amplio y puedo hacerlo desde aquí, ¿no? En cambio, no puede un espíritu, no puede un Eloa, no puede, no se puede. Pero nosotros sí podemos, demiurgos, eones, sí podemos. Un primordial sí puede, porque un primordial no es el espíritu, como a lo mejor pensabais, del universo de un demiurgo. Un primordial es un ser creado también por el demiurgo, pero que atraviesa las fronteras, que puede atravesar las fronteras, que no le da miedo atravesar las fronteras. Son seres prácticamente suicidas. No les importa, no temen al peligro. Y muchas veces pueden entrar aquí, a mi universo, y armar un escándalo. Porque tienen libre albedrío para hacerlo y no tienen miedo para aventurarse. Tardan en trasladarse, sí, pero no les importa porque no temen a nada. ¿Por qué no temen a nada? ¿Por qué en mi universo no hay ningún ser así que también se traslade fuera? Porque en los universos de los eones no tendría cabida que entrara un espíritu tan malévolo como un primordial. Ya están los demonios, que son suficientemente malévolos. Yo no podría crear un ser tan malévolo como un primordial que incluso se aventure afuera para hacer daño a otros universos. Pero los demiurgos sí pueden crear a esos seres. Son, digamos, las ramas principales de seres que están bajo las órdenes, entre comillas o sin comillas, incluso, del demiurgo.
¿Y dentro de
su primer escalafón, digamos?
¿Y dentro de esa guerra, entre comillas, cómo puedes pararlo o enviarlos de vuelta a su sitio para que no haya nada más?
Si vienen aquí a hacer daño, hay libre albedrío porque juegan con mis reglas. Yo no puedo hacer absolutamente nada. Y hay primordiales. Y yo no puedo hacer absolutamente nada. Juegan con mis reglas. Una vez creadas, no puedo hacer más. Bueno. Él también crea sus reglas, que es violar el libre albedrío de los demás. No las crea el demiurgo y eso lo hacen los primordiales.
Entonces aquí en el planeta habrá un montón, ¿no?
Sí, puede haberlos.
porque ya ha explicado usted, ha explicado la situación del planeta, que es una de las cosas que yo que le quería preguntar más.
Afortunadamente, los primordiales no encarnan. Afortunadamente. Si no, puntos suspensivos.
¿Y están mucho tiempo por aquí o suelen marcharse durante un tiempo?
Vamos a ver, afortunadamente no suelen venir. Puede haber contados primordiales en todo mi dario, ¿no? Digamos, en toda mi creación, en todo yo. Pero además de que vienen y se van fácilmente porque no les interesa quedarse en el mismo lugar haciendo la puñeta, como decís vosotros, a un mismo grupo de seres. Se van a otros universos, se quedan fuera. Bueno, son muy nómadas esos seres, pero peligrosísimo solo uno. Solo uno es más peligroso que 10 demonios. Y conozco seres físicos que han desencarnado por primordiales. No digo en vuestro mundo. Además de que hay naves que se han aventurado fuera de mi creación y bueno, los primordiales sí tienen facilidad para ir donde quieran, los espíritus no. Y los espíritus creados por los demiurgos para su universo tampoco.
Pero
los primordiales sí.
¿Cómo han acabado esas naves?
Pues las naves bien, las naves tranquilitas.
Sí, claro.
Pero los tripulantes de las naves.
Se han vuelto locos.
Sí, totalmente.
Pues han perecido.
Sí, totalmente. Se han matado unos a los otros, se han comido los unos a los otros. Literalmente.
Yo le quería preguntar más sobre nuestro realidad actual. Y es que en su nombre se han hecho muchas barbaridades por los temas de las religiones. Actualmente la religión islamista es un grave problema. No hay manera de solucionar eso.
Yo doy libre albedrío.
Ya lo sé, que da libre albedrío. Pero es un grave problema que tenemos aquí.
Y en otros mundos, con religiones más radicales todavía. Que posreligión en Orión, se colonizan mundos. Que no es países.
O sea, se somete a la esclavitud a otros mundos.
A otros mundos posreligión. Porque se dice que así obtendrán o se convierten en seres más de provecho, digamos, para su Dios. Que no soy yo, lógicamente.
¿Cómo puede ser que de mundos con tecnología tan avanzada sean tan crueles o tan bajos espiritualmente?
Una cosa es la ética moral, otra cosa es la evolución espiritual, tecnológica. Son dos cosas completamente diferentes. Yo puedo tener la mejor máquina del mundo, con ella puedo provocar una descarga eléctrica que salve 1 millón de vidas de una sola descarga, pero también puedo provocar una bomba, una explosión nuclear.
Sí.
Y bueno, dependerá de mi condición moral como la quiera utilizar, independientemente de esa tecnología que tenga. Y no me estoy inventando la máquina, que eso es lo mejor.
¿Es factible que una tecnología muy avanzada permita a un espíritu encarnar en esa máquina?
Es obvio que hay seres que han desarrollado neocórtex como los vuestros, totalmente todas las conexiones cerebrales iguales. Los espíritus han encarnado en esas máquinas, que en vez de tener sangre tienen sangre artificial, sangre sintética.
Androides.
Efectivamente.
Bueno, voy a hacer una pregunta. ¿Un espíritu de un ser encarnado en el límite del caos, en el límite de tu creación, puede salirse al caos y volver? ¿Salirse y volver? Por curiosidad.
No sobreviviría.
No sobreviviría. El espíritu no sobreviviría.
No, el espíritu, lo que es el espíritu. Vamos a ver, un espíritu no puede ser destruido, bien.
No puede morir.
No puede ser destruido, pero lo que sería el espíritu. Un espíritu
pero no puede salir al caos. Claro, no
sí puede, sí puede salir.
Sí, sí, lo que pasa
sí puede, sí puede salir más allá de mis límites, pero nadie se quiere aventurar.
Ah, bueno.
¿Entiendes? No se quieren aventurar porque no saben lo que hay, por desconocimiento. Y mi respuesta es que si salieran, enloquecerían.
Vale, ya está claro.
Un espíritu enloquecer no es una persona enloqueciendo, créeme. No hay espíritus que enloquezcan, no conozco ninguno.
Aunque tuvieran la mejor psicointegración del... La mejor psicointegración...
Posiblemente...
ver el miedo, el terror a distancia.
Posiblemente si el Maestro Jesús saliera envuelto tanto por mi luz como por la luz crística, muy posiblemente sí sobreviviera. Y en todo el trato digo sobrevivir como palabra que se entienda, porque un espíritu no muere.
Ya.
Pero sí, posiblemente sí sobreviviría. Lo más seguro que sí. Pero se tiene que tener una integración enorme y envuelto de luz hasta el gozo, como podéis decir vosotros, de luz.
La cuestión también sería con qué finalidad, con qué objeto, algo que realmente fuera importante.
Carece de importancia salir ahora mismo.
Sí,
no hay utilidad ninguna.
No hay necesidad y los espíritus lo saben. ¿Y para qué se van a aventurar a un viaje si no tienen destino, ¿no?
Claro.
Si tuvieran que ir para algo, bueno, vale, pero por curiosidad tienen más riesgo de la vida, dicen todos los espíritus, y por eso no ha habido todavía ninguno que se haya atrevido a salir.
Por eso el caos se le llama la nada.
Por eso es la nada. De hecho, hay un error. Vamos a ver. He estado explicando que los demiurgos se manifiestan también. Eso quiere decir que los demiurgos no dominan la nada. Error. Los demiurgos no dominan la nada. Para nada. Es decir, los demiurgos están en su universo de caos, de maldad. Y nosotros estamos en los nuestros. Los seones. Pero, más allá de aquí, si ahora mismo salieras, no llegas al universo de ningún demiurgo ni de ningún eón. Al salir, te encuentras con un camino que te conduciría a ellos, propiamente dicho así, y que sería lo que conocéis por la nada. La nada, porque ni es bien ni es mal. Por eso es la nada. No caos, porque el caos sería el universo del demiurgo. Nada, porque no hay nada, ni bien ni mal. No hay leyes, no hay jerarquías. En el territorio del demiurgo hay leyes, las del demiurgo. Aquí, las mías. Y digo leyes, pero que tampoco se malentienda. No hay un papel escrito. Cuando sales de aquí y no te metes en otro universo, estás en la intersección, estás en un lugar que no hay nada. Es la nada. No hay nada. No hay leyes, no hay límites, no hay nadie, no hay nada. Por eso es la nada.
Sí,
insisto, la nada no la domina el demiurgo, no hay leyes del demiurgo, nada de nada. Hay primordiales, sí, porque son los únicos que se aventuran a estar ahí.
Sí, por eso se repitió antes con una palabra, que era de nadie.
Efectivamente. No hay nadie que lo domine. Es un lugar anárquico. Completamente.
Bueno, ahora sí, ¿no? Sería el ente superior, digamos, conocido.
Lógicamente, la entidad que está por encima de todo, pues lo tiene todo, ¿no?
No hay otra, ¿no? Sería la última pregunta.
Sí, sería la última, pero tampoco yo conozco todo, ¿no? No sé si va a haber algo más allá. Y tampoco conozco esta entidad.
Es difícil de entender, ¿eh?
Es muy difícil, tan difícil de entender, que ni siquiera sé si esa entidad puede llegar a comunicarse. Como yo nunca me he comunicado con ella.
Eon, tú te manifiestas como 10% en tu universo, no como 100%.
Vamos a ver, yo me manifiesto en mi totalidad, porque yo estoy en mi totalidad aquí dentro metido, ¿sí? La manifestación del universo es un 10%, pero un 90% de mí también está aquí, si me hago entender. Mi 90% se puede trasladar por dentro de mi 10%. Es decir, el 10% es los límites del universo. Yo también me divido, pero a diferencia es que sigo pudiéndome mover por dentro de mi propio universo.
O sea, el universo se expande físico, el suprafísico se expande con tu 10%, ¿no?
Con el 10%. Y yo, como 90%, pues soy soy yo, soy la energía que regula todo, la energía que estoy aquí, ¿no? Observando. Bueno. Cuando ese 10% vuelva a ser, vuelva a unirse a mí, o sea, cuando Big Crunch habrá terminado, ¿no? O sea, cuando se unirá a mí.
En ese Big Crunch nuestra personalidad individual desaparece, no tenemos conciencia.
Habrá conciencia colectiva,
colectiva
en un único ser individual que se llama Eon.
Ya no tengo más preguntas, padre. No tenemos más preguntas, ¿no?
Han salido cosas.
Sí, sí, sí. Si no quieres decirnos algo más.
¿Un mensaje, un consejo?
No, ha sido muy nutrido y voy a dar paso a otras entidades que quieran comunicarse para dar sus mensajes. Hay una cola de espíritus. Sí, hay. Quieren comunicarse, están aquí haciendo cola detrás de mí. El Maestro Jesús, el Sobreván, que es el 90% del espectáculo, y vuestros 90% también están aquí. Así que vamos a ir avanzando en la cola, que ya estoy chupando demasiado protagonismo. Me dicen, apártate ya, pesado.
Bueno, es un placer.
Un placer para mí estar con todos vosotros, todo mi amor incondicionalísimo, y que todas mis respuestas hayan otorgado un poco de luz a vuestras dudas, que son muchas, a pesar de que no sé todo, y a pesar de que esta vez he intentado responder más de lo habitual, tal vez es hora de que se den a conocer varias cosas. Hasta todo momento y una luz conceptual para todos mis hijos, incluso los malos, incluso los que están en un plano denso, que para mí sois todos iguales, hasta todo momento. Estoy aquí comunicado, soy Roelván, 90% del espectáculo, que tan gentilmente se ha prestado a realizar esta actividad tan peculiar. Es un día nutrido, una situación especial. Soy consciente de que mi parte encarnada está en su momento tal vez más lúcido de su carrera profesional, digámoslo así, otorgando respuestas importantísimas. No quiero echarle flores, de hecho soy un espíritu tremendamente crítico con él, pero en este momento me gustaría, sobre todo, halagarle y darle un poco de luz para futuros intercambios de preguntas-respuestas, porque si bien lo que tal vez le hace muchas veces falta a mi querido 10% es confianza en sí mismo, no porque no sepa que lo hace bien, que lo sabe, sino porque las confusiones provocadas por tantísima gente del entorno que lo han condicionado hacia mal, incluyendo una persona especialmente que también practica la mediunidad abiertamente y que todos conocéis, que le ha afectado muy negativamente a mi queridísimo 10%. Por eso quiero dar a conocer esto, para que todos deis el apoyo, y yo por lo menos se lo doy desde ya. Ha hecho un gran esfuerzo y sé que precisa de mucho descanso de ahora en adelante, porque su cuerpo físico, si bien puede dar para más, no sería recomendable pasar las fronteras, digamos. Ya las pasó en este mes de julio y el resultado fue tremendamente negativo hacia su cuerpo físico, tan negativo que ni me captaba, Sé que el plano físico siempre tiene idas y venidas, problemas, vicisitudes, él las trata de superar, pero no tiene la seguridad que tuvo años atrás con un mentor tan claro, que al fin y al cabo resultó ser su máximo, la criatura que más le ha hecho daño, digamos así. Por otra parte, agradecer a todos los presentes en esta actividad, porque ha sido tremendamente nutritiva para todos, también para los que vayan a escuchar la grabación, y deseo que siempre estéis así, ávidos a preguntar, y al fin y al cabo a soltar monedas, ¿no? Que lo que con chiste, ¿no? Con gracia digo siempre a la gente para que se animen a soltar preguntas, porque verdaderamente es maravilloso. No podía contar la de espíritus que han estado aquí durante las charlas de EON, porque han habido miles de espíritus que han estado presentes de la canalización. La canalización más importante de los últimos tiempos, seguro que ha sido esta. Hay poquitos mediums en todo el universo que se dediquen a otra cosa, a hacer sesiones para esclarecer los misterios del universo. Generalmente es para preguntas de tipo más personal o mensajes de sabiduría. Poquita cosa, así de que hay poquita gente con agallas como vosotros que tenga un padre, ya sabéis qué, para preguntar cosas tan descaradamente al padre. Así que sois en eso privilegiados, porque tenéis un morro que os lo pisáis, ¿no? Dirían algunos en vuestra expresión. Para preguntarle eso al padre hay que estar bien puesto. No porque dé miedo el padre, lógicamente no, pero es que generalmente el respeto que infunde a los seres se echan para atrás, ¿no? Además de que hay muy poquitos seres que puedan canalizar, ¿eh? Pues eso es. Eso sería un poco el mensaje que quiero dar, animar a este espectáculo, mi querido 10% que siga así, y animaros a vosotros a que continuéis trabajando con todo. Toda la luz, habló Doelvan, quinto plano de luz, subnivel 7. Estoy aquí comunicado también yo, y hace bastante tiempo que no me comunico. Me siento bien por poder expresarme. Doy el saludo a mi parte encarnada, sobre todo, que está enfrente, o bueno, enfrente más bien del espectáculo, porque
¿está enfrente? ¿Soy yo?
Sí, así es. No me presenté con el debido respeto, creo. Sé que tenemos muchas cosas pendientes.
Sí.
Sé que lo iremos trabajando durante este tiempo.
Vale.
Dime, ¿qué ibas a decir?
No, nada, que ya lo que tenga que preguntarte ya te lo haré otro día. Transmite el mensaje, lo que, o dame algún consejo o mensaje, o a mí o a los demás, como tú quieras hacer.
Bien, lo más importante es que estés ordenado en lo que realices, porque el orden es la contrapartida del caos, el desorden, ¿no? Cuando alguien está ordenado quiere decir que tiene luz, armonía y tranquilidad, y la tranquilidad es lo más importante para realizar este tipo de labores. No me enrollo, o voy a ser el que menos hable, porque ya chuparé todo este tiempo, ¿no?
De acuerdo.
Me marcho, y un auténtico placer habernos comunicado este ratito libre, y Nos vemos estos días. No te cargues al espectáculo. Te conozco. Hasta luego. Bueno, me toca mi turno, ¿no? Soy Eliel.
¿Es Pepe?
Sí.
Sí.
Soy yo. Hello. Llámame Pepe si quieres.
No.
Hello.
Me toca, creo, mi turno.
Sí.
No veo a nadie que quiera usurpar este lugar ahora. Bueno, pues me coloco en esta posición y me gustaría saludarte también. Has hecho una buena labor como interlocutor, preguntando. Tienes menos práctica como interlocutor que el otro invitado, ¿no?
Todo se andará.
es el invitado de honor, ¿no? El que tenéis al lado. Dos semanitas, tú, te parece poco. Me gustaría decir que si bien el mundo puede estar en declive, lo importante es que vosotros nunca perdáis la esperanza, porque reconozco que mi parte encarnada lo ve crudo.
Muy crudo.
Y es muy pesimista al respecto.
Lo que hay.
¿Pesimista o realista? ¿Cómo le llamamos?
Realista.
Vale, así lo llamamos. Soy consciente que la humanidad pues se está cargando este planeta tal y como ha estado diciendo el padre. Así que nada, hagámosle caso porque él manda. Me gustaría decir que por encima de todo tenéis siempre mi apoyo para todo. Que cada vez que dudáis, yo estoy comunicado con cada uno de vosotros, que voy a estar todos estos días aquí cotilleando a ver qué surge de la vida privada de este hombre. Pero
ya
te contaré todas las novedades, porque hay, por lo que me ha podido filtrar su 90%, hay mucha tela. Hay bastante historias que me ha contado y hay mucho morbo del que enterarse. Pasando a cosas serias, pues simplemente eso, agradecer muchísimo la asistencia, agradecerlo muchísimo. He estado aquí supervisando todo, acompañado. Mira, hoy he estado como el Maestro Jesús en los cielos, ¿no?
Uh-huh.
Yo he estado a un lado del Padre, enseñándome al otro lado.
Una pregunta te quería hacer. ¿Ha causado tanta, digamos, expectación, digamos, la canalización del padre, por lo que estáis comentando?
Sí, por lo que ha respondido. No porque sea el padre, que también porque poquitas veces es canalizado, sino especialmente porque has respondido cosas que en poquitos planetas has respondido, dando a conocer detalles de otros universos o de las fronteras de su propio universo. Es importante porque ha desvelado características de sí mismo y de cosas que incluso no debería saber. Eso me lleva a preguntarme si no sabe más de lo que dice que sabe. Bueno, sea como sea, se han respondido tantísimas cosas que yo por lo menos estoy satisfecho.
¿Qué suena? ¿Como una especie de gong en el universo para que los espíritus acudan a escuchar?
Tal vez no tanto como en el universo, pero cuanto más cerca estás, más suena, ¿no? Digamos, más captas esas ondas, ¿no?
Sí.
Digamos que posiblemente en la galaxia ha habido tantísima expectación como vuestras finales de mundiales y demás sandeces, lo digo con palabra cariñosa, que podáis inventaros en vuestro mísero planeta. Pero sí, ha sonado fuerte en la galaxia.
Me alegro de verdad, ¿eh?
¿Que no va a cambiar nada? Pues no va a cambiar nada. Pero bueno, al menos hay más datos que todos conocemos ya, ¿no? Yo conozco cosas nuevas que no conocía, me he enterado a la vez que tú, mientras lo has estado diciendo. Muchas cosas no las sabía ni yo. O sea que ahí hemos sido...
Queremos no sacarle más, ¿eh?
¿Nosotros sabes? Sí, por supuesto, siempre hay evidente saber más. he aprendido a la vez que has aprendido tú, o sea, muchas cosas que ni ya sabía, y tantos espíritus han aprendido a la vez que lo estaba diciendo, que ha sido novedad, ¿no? Pero claro, he dicho poquitas cosas repetidas, digamos. Muchas cosas nuevas que no se sabían. Ah, bueno, había espíritus que sí lo sabían, pero yo no soy un enchufado del padre.
Haz mérito, hombre.
Haré mérito, se lo haré, lo haré. A ver si me coloco pronto en ese escalafón 5.9 y le digo, bueno, intégrame ya dentro de ti, nos vamos. Y te llevo conmigo y desencarna súbitamente. hasta todo momento. Un saludo enorme. Queridos hermanos, bien, ya sabéis quién soy, pero...
Sí, sabemos quién
eres. Sí, ya lo he visto.
Hola, me
pero de igual manera soy cordial, me gusta presentarme. Me gustaría que todos vosotros entendierais que la facilidad del amor, la facilidad del amor que desprende el Padre es algo inalterable incluso por los primordiales. Porque al fin y al cabo mi idea es que el amor sigue perdurando por encima del mal, que es lo que al final triunfa. Y que es lo que debemos hacer todos, ¿no? Sé que mi actuación en el plano físico ha sido para todos vosotros recordada, aunque no he hecho tantos méritos para reconocerme. Sé que ha habido espíritus en otros mundos que honestamente han hecho más que yo, pero lo que me gusta es que muchísima gente está del lado del amor, poniéndome a mí como figura ejemplar. Lo que me importa no es que sea yo la figura, lo que me importa es que la gente siga el amor, porque para vosotros el amor debe ser el principio y el fin de vuestras vidas. Que lo manejéis siempre, que viváis en el amor, que naveguéis por ese mar de amor, y que cualquier duda que tengáis sobre hacer el mal, penséis en mí, no como un ídolo, no como un ejemplo, sino como un hermano. Eso es todo. Hasta siempre. Un abrazo, hermanos. Un abrazo y la energía crística, cómo no.